Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maiteok eta ongi etorri Ades Alambrar irratsaio internazionalistara aste altero zela, arratsaldeko 8:00 Alaberi irratian. Emakumeon aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko egunari so, indarkeriak iturrian hitz dituelako, gaurkoan Paraguaiko estatu terroristak desagerrarazitako neskatilaren kasuaz arituko gara. Horretarako, Litxita eta bere senidenganako jazarpena ondo ezagutzen duen Negro Suárez, konbokatoria segunda independentziako militantea eta abokatu argentinarra elkarrizketatuko dugu. Abestiaren erradiografian, emakumeon aurkako indarkeria imperialista salatzen jarraitzeko, Shadia Mansur, rapera palestinarraren abestia izango dugu entzungai. Beraiek tankeak dituzte, guk, harriak besterik ez. Amaitzeko kolaborazioan gure herrian sionismo israeldarrarekin ematen diren konplizitateak salatu eta palestinari elkartasuna adieraztera dator, gaurkoan, Alaitz Amondaran. Irrasaiari hasiera emateko munduko gertakariak errepasatuko ditugu ondorengo titular baterian. Uinak martxan, 11 txokotako hitzak eta ekintzak gurera ekarri nahian. 11 herri baikara, baina borroka, bakarra, kamarada.
Autoridades suecas confirman trazas de explosivos en el Nord Stream y hablan de fragrante sabotaje. Las autoridades de Alemania, Dinamarca y Suecia han excluido a Rusia de las investigaciones sobre lo ocurrido y esta ha advertido que no reconocerá el resultado de ningún informe en el que no haya participado. Tanto los países afectados como el resto de la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia hablan de sabotaje, aunque difieren en cuanto a la posible autoría. Moscú ha acusado a países anglosajones de estar detrás, aludiendo a la oposición al proyecto que durante años ha mantenido Washington, mientras que algunos países occidentales han apuntado en la dirección contraria. El Salvador. se prorroga por octava vez el estado de excepción. Supuestamente para luchar contra las pandillas organizadas, está vigente en el país desde marzo del año pasado y en medio de denuncias de organismos internacionales por violaciones de los derechos humanos y la desaparición de 4.060 personas en los últimos 30 meses. Palestina. Israel ha matado a 30 niños palestinos y tiene detenidos a más de 750 en lo que va de año. La Sociedad de Prisioneros Palestinos afirma que desde principios de este año Israel ha detenido a más de 750 menores palestinos, algunos de los cuales habían resultado heridos por disparos antes de ser detenidos. Además, 160 menores cumplen actualmente condenas en cárceles israelíes, entre ellos tres niñas, dos de las cuales de 16 años y la tercera de 17, y cinco están en detención administrativa, sin cargos ni juicio y sobre la base de pruebas secretas. La mayoría de estos menores fueron sometidos a todo tipo de torturas físicas y psicológicas durante la detención. Por otra parte, desde principios de 2022, las fuerzas de ocupación israelíes han matado a 30 niños palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén, todos ellos asesinados tras recibir disparos con munición real en las extremidades superiores.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el paso y la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Gabón, entzule maiteok, a desalambrar y irratsaioan jarraitzen dugu. Estamos a pocos días del Día en contra de la violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre, fecha que tiene su origen en la denuncia del asesinato de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960 por su oposición al régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo. Queríamos mencionar esta efeméride al inicio de esta entrevista porque también desgraciadamente nos encontramos cerca del 30 de noviembre, última vez que se vio con vida a la niña Carmen Elizabeth, conocida como Lichita, en territorio paraguayo. Su desaparición forzada llegó después del asesinato de las niñas Mari Carmen y Lilian Mariana, primas de la niña, y el arresto de su tía Alba. Más que un hecho aislado, todo esto responde a las políticas criminales de contrainsurgencia del régimen paraguayo, que reprime a quienes luchan por acabar con la explotación y la liberación del pueblo, llegando incluso, como vemos, a atacar y asesinar a sus familiares, aunque sean menores de edad. Es un caso que ya hemos hablado en el programa, pero por la invisibilidad que tiene en general en los grandes medios de comunicación, queríamos volver a recordar y un poco saber cuál es la situación actual. Para poder dar a conocer este caso, tenemos hoy con nosotras a Negro Suárez, miembro de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y militante de Convocatoria Segunda Independencia. Buenas tardes, Negro.
Buenas tardes, Esther. Buenas tardes al equipo y a la audiencia de la querida Patria Vasca.
Muchas gracias, primero, antes de todo, por estar aquí con nosotras en el programa. Como decíamos en la introducción, queríamos tratar el tema, el caso, ¿vale? de Lichita, no solo el suyo, sino los casos también que ha habido de asesinatos de menores, también de su familia, así como la situación de Alba y de otras familias que han sido represariadas por Paraguay. ¿Nos podrías introducir un poco, o sea, cuáles han sido los sucesos que se han ido dando en este caso?
Sí, Esther, compañeras, compañeros, audiencia, para que un poco puedan entender la situación de Paraguay. La situación de Paraguay es muy parecida a la de otros lugares de nuestra América, donde el problema principal es la tierra. La tierra en Paraguay es detentada por el 2% de la población, detentan el 80% de la tierra en Paraguay. En Paraguay no hay prácticamente industrias, entonces la producción de Paraguay es la producción que deviene de la tierra, que deviene del campo, de lo... Paraguay ha sido, digamos, si contamos de los últimos 40, 50 años para atrás, ha sido un país maravilloso desde el punto de vista del ecosistema, con grandes ríos, con grandes extensiones de bosques impenetrables, de selvas. Y en ese marco ha habido una población que en los últimos 100 años ha vivido de la tierra y ha producido desde la tierra. En ese marco, esas riquezas han empezado a ser depredadas por los grandes latifundios, por grandes empresas, sobre todo empresas, en algunos casos empresas con intereses imperialistas, empresas con capitales brasileros, la propia burguesía paraguaya y en algunos casos argentinos también. Es decir, es como un remedo de lo que nosotros llamamos la guerra, lo que se llamó la guerra de la Triple Alianza. A nosotros se le dice acá la guerra de la triple infamia que produjo un genocidio en Paraguay. Es decir, nuevamente capitales brasileros y argentinos impulsados por empresas imperialistas, en este caso norteamericanas y europeas, más básicamente norteamericanas, han producido una nueva invasión al Paraguay. Esa invasión ha tenido como resultado, en primer lugar, la expulsión de gran parte del campesinado que ha venido a engrosar lo que nosotros llamamos acá las villas miserias en la Argentina, que son grandes extensiones de poblaciones pobres, carentes de todo, pobres de toda pobreza, en las grandes ciudades de la Argentina, y de alguna manera también ha engordado grandes ciudades del propio Paraguay. Es decir, el campesinado pobre, excluido, expulsado, en parte expulsado por el avance de todo este sistema de producción nuevo, con las fumigaciones, básicamente, y también expulsado por la propia violencia, es decir, por un sistema represivo muy duro. Las luchas del pueblo paraguayo no han cejado. En los últimos años, el pueblo paraguayo ha dado grandes ejemplos de grandes luchas, con muchas movilizaciones, por supuesto con una alta profusión de sangre, básicamente de sangre de campesinos. Ese es el contexto. El contexto es grandes bosques que se han depredado, igual está pasando en el norte, noreste y noroeste de la Argentina, una situación muy similar. Nuestra organización, Convocatoria Segunda Independencia, lucha duramente también. Nosotros tenemos integrados en el noreste a comunidades huichis, de pueblos originarios de la etnia huichi, y en el noreste a comunidades de la etnia com. Hay compañeros de la etnia com que son importantes dirigentes de nuestra organización y que han luchado y luchan básicamente por dos cuestiones, igual que en Paraguay. Una es el evitar el saqueo, la intromisión, esta cosa de desmontar bosques y afectar el ecosistema, y la otra lucha, igual que el campesinado paraguayo, tiene que ver con el agua, con el agua. El agua escasea, pero el agua escasea no porque no exista. Abajo del suelo paraguayo, igual que gran parte de nuestro territorio, pero básicamente de todo lo que sería el territorio de Paraguay, está la reserva de agua potable más grande del planeta. Es el famoso acuífero guaraní. Contra eso, o por eso, van los gringos. Vienen los norteamericanos, tienen los últimos 20 o 30 años una presencia muy, muy grande desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar. Básicamente la USAID, pero también hay bases norteamericanas, y son los que, al igual que en Colombia, al igual que en algunos lugares de la Argentina, al igual que ahora lo están haciendo los gringos en la Patagonia, intentando armar una base norteamericana sin la aprobación del Congreso argentino. Es decir, conocemos eso, conocemos muy bien. Atrás de toda esta depredación básicamente está el imperialismo norteamericano y las burguesías argentinas, brasileñas y paraguayas que se lo permiten, sea la burguesía en forma directa o sea la burguesía en la representación de sus gobiernos acólitos. Y en ese marco la lucha no ha cesado. Es decir, el campesinado paraguayo ha peleado y viene peleando duramente, las organizaciones paraguayas vienen peleando duramente. Pero al igual que en cualquier lugar del planeta, una cosa es la pelea, y esto es importante que lo conozcan ustedes, y sobre todo que lo conozca la audiencia, ¿no? Mis queridos conciudadanos vascos, para mí Euskal Herria es como mi segunda patria, que conozcan esto que voy a decir. Una cosa es la lucha económica, la lucha por el ecosistema, la lucha por la reivindicación expresa, y otra cosa es cuando esa lucha da un salto de calidad y ya empieza a ser político-ideológica. Es decir, el campesinado paraguayo en los últimos años ha producido desde su propio seno hombres y mujeres que se han levantado en armas contra esa depredación, contra esa explotación, contra esa miseria y contra esa represión. Hace unos 20 o 30 años surgió primero lo que se llamó el Partido Patria Libre, una organización muy importante en Paraguay, que fue prácticamente desmantelada, una organización que llegó a tener mucho arraigo en el campesinado. Gran parte de sus dirigentes están cumpliendo más de 35 años de prisión, otros han sido muertos, otros han tenido que exiliarse. Del seno de ese partido, podríamos decir de la juventud de ese partido, salieron chicas y chicos muy jovencitos que se fueron al monte. Cuando decimos el monte nos referimos, y vamos el mapa de Paraguay, al sur de Paraguay estamos nosotros, está la Argentina, al norte está Brasil, que rodea de alguna manera, al este estaría Bolivia, y el norte es la zona más boscosa, más selvática de Paraguay, y es la última zona donde ha habido la iniciativa más grande de los latifundistas. Como muchos de estos jóvenes, muy jovencitos, entre 16, 17, 18 y no más de 20 años, más o menos una situación muy parecida a la edad que teníamos nosotros en la Argentina cuando iniciamos o continuamos nuestros procesos de insurgencia armada, más o menos la misma edad que teníamos muchos. Se fueron al monte, iniciaron una guerra abierta, básicamente contra el latifundismo. Una guerra muy dura, prácticamente sin tregua, y los sectores latifundistas, sus mercenarios, sus ejércitos privados muy bien armados, tuvieron que retroceder frente al desarrollo de esta nueva insurgencia. ¿Qué tiene de distinto esta insurgencia frente a otras guerrillas en otros lugares de nuestra América, incluyendo la propia Argentina, donde también ha habido experiencias de lucha armada en el monte? La diferencia es que esta insurgencia, la creación del Ejército del Pueblo Paraguayo, esta organización político-militar que se ha desarrollado, que se plantea tomar el poder y construir un Paraguay socialista, un Paraguay sin explotadores ni explotados, la diferencia, y por eso ha sido tan difícil derrotar, es que no tienen que traspolar revolucionarios paraguayos de grandes ciudades e insertarlos en el monte, sino que está compuesta por campesinos paraguayos, por chicos y chicas, de la propia estructura del campesinado paraguayo. Por eso ha sido, a pesar de los grandes golpes que ha recibido, ha sido muy difícil y es muy difícil derrotarla. Es muy difícil derrotarla porque justamente esos son campesinos que trabajan de campesinos y que son legítimamente campesinos. Así que no solamente han elevado su nivel de conciencia, sino que además se han organizado en función de esa conciencia. Eso es la característica principal y es el salto de calidad de esta lucha. Cuando la lucha es económica, sea sindical, sea social, es una cosa. Cuando quienes luchan y resisten la explotación adquieren otro nivel de conciencia y por lo tanto la conciencia se refleja en la organización y ese tipo de conciencia implica tomarse o definir objetivos que van más allá de la mera lucha económica de la mera resistencia contra el latifundista y ya se pelea por otro país, por un Paraguay sin explotadores de explotados, la organización que viene de esa cabeza es completamente distinta. Y entonces ahí se desarrolla el ejército del pueblo paraguayo. Para llegar al final, hace no más de un mes, todos nosotros, pero sobre todo ellos, recibimos un golpe muy duro con la muerte del máximo comandante del EPP, un muy joven luchador de 35 años, el comandante Alexander Osvaldo Villalba, tío de Lilian y María Carmen, tío de Dichita y Anita, hermano de Carmen Villalba, que está en este momento hace 18 años presa y tiene como para 15 o 20 años más, de Osvaldo y Rosa y Miriam Villalba, que las tenemos en la Argentina, hijo, como no podía ser de otra manera, de la gran, ustedes que hablan, están justamente homenajeando y pensando en la mujer, de la gran Mariana Villalba, ¿no? La abuela de las niñas, que está con nosotros acá, muy delicada de salud, pero bueno, como dije, creo que ayer les decía, su salud delicada desde el punto de vista físico no le pide ser la gran lideresa que es y haber parido esos hijos y esos nietos. Como me decía hace muy pocos días Osvaldo Villalba, que estuvo como 17 años clandestino acá, José Villalba, decía, todos nosotros son producto de nuestra mamá. Su papá también había sido un gran luchador que murió cuando ellos estuvieron muy jóvenes. La mamá no solo los crió, sino que les inculcó la conciencia revolucionaria, ¿no? Nosotros, ¿cómo tomó la muerte de su hijo más chico? Porque el comandante Alexander era su hijo más chico. Y vimos cómo tomó la muerte de sus nietitas y la desaparición. No, nos cuesta, nosotros que todavía estamos buscando 500 hijos nuestros apropiados por la dictadura, que hemos tenido 30.000 muertos en nuestra guerra, que estamos curtidos y sabemos lo que es la sangre de los compañeros, nos impresiona la tozudez revolucionaria de esta mujer, ¿no? Mariana Villalba, la mamá de todos esos luchadores y la abuela de estas niñas. Lo que ocurrió con las niñas es simple, también lo podemos explicar. Nosotros estas chicas las conocemos de bebé, desde muy niñitas, tanto en convocatoria como en la Gremial de Abogados, que es la organización que yo integro, de abogados y abogadas. Entonces ya esa guerra adquirió otro carácter, el enemigo también elevó la calidad de la represión. Empezó a producir secuestros, igual que en otras épocas, secuestros clandestinos, torturas clandestinas, muertes clandestinas. Unificó la guerra en el norte, formó lo que llamó la Fuerza de Tarea Conjunta, una estructura de todas las Fuerzas Armadas, más las Fuerzas Militares. Decretó la intervención militar en todo lo que es el norte de Paraguay y entonces la guerra tuvo otra calidad, porque ya no era la lucha contra sicarios de los latifundistas a los que el EPP le estaba dando una paliza, sino que era una invasión abierta de tropas especializadas con colaboración israelí, con colaboración norteamericana y colombiana, que los colombianos sí saben de esto, ¿no? Cuando uno entra, nosotros viajamos muchas veces a Paraguay, ahora vamos a viajar dentro muy poquito, para el 9, 10 de diciembre nos vamos a meter justamente en el norte de Paraguay, una misión de paz, ya avisamos que vamos desarmados, avisamos que somos abogados, pero no tenemos ninguna garantía de lo que pueda pasar ahí. Entonces, cuando uno va al edificio de la Fiscalía, por ejemplo, un edificio ultramoderno para un Paraguay muy pobre, entra y abajo dice donado por la USAID, ¿no? O sea, los norteamericanos les donan toda la infraestructura a los fiscales. Nosotros hemos repartido un par de fotos, no sé si le llegó al programa a ustedes, pero le ha llegado a otros compañeros, a los Pelerrías, dos fotos muy emblemáticas, ¿no? Una de ellas, donde uno ve un chico, un muchacho muy joven, unos 35, 40 años, un muchacho joven, vestido con ropas tácticas, portando un fusil, con una pistola, rodeado de uniformados y caminando entre los cuerpos de varios campesinos muertos en un enfrentamiento. Ese muchacho es el fiscal. Ese muchacho, Ortúzar, un apellido vasco justamente, Ortúzar, es el fiscal. Después de eso, uno lo ve con saco y corbata a los dos días acusando, ese es el que acusa, para que tengan una idea. Yo conozco a la Audiencia Nacional, sé lo que es la Audiencia Nacional, sé lo que ha sido el juez Garzón, pero esto creo que ni siquiera en los jueces de la Audiencia Nacional se vio una cosa así.
No.
Hemos mostrado otras fotos donde aparece también una señora con pistola, con uniforme táctico también, y niñitos de no más de 10 años, como mucho, tirados en el piso. Esa señora, la fiscal general del Paraguay. Entonces, para que tengan una idea de lo que es la justicia paraguaya, ¿no? Esto yo no lo vi, creo que, me parece que no lo vi en Israel, para que tengan una idea. Entonces, bueno, eso es, creo que en Colombia se puede ver una cosa de esa. Entonces, bueno, les decía que la calidad de la lucha es de otro tenor, más sangrienta, más salvaje. Y en este marco se da esta situación de las niñitas, ¿no? De nuestras niñas argentinas, porque nosotros lo que hizo la gremial de abogados cuando empezaron, a partir de ahí, el primero que matan clandestinamente es a Néstor, de 13 años, el hijo mayor de Carmen Villalba, lo matan incluso del lado argentino, porque ya empezamos nosotros, cuando vimos la iniciativa grande que tenían, empezamos a tratar de traer a las mamás embarazadas, mujeres de algunos de los guerrilleros, estamos hablando de chicas muy jóvenes, y algunos de los niños o algunas de las mamás para que parieran acá, del lado argentino, para que tengan más seguridad. Y así llegamos a tener unos 13 chicos, 13, 14 chicos, algunos nacidos en Paraguay, otros nacidos acá. Miriam y María Carmen son nacidas en la Argentina, nosotros las conocemos desde bebés. Se asentaron en Puerto Rico, una localidad que está en Misiones, al noroeste de la Argentina, que está apenas un río divide la Argentina de Paraguay. Y ahí estuvieron creciendo todos los niños, con un alto grado con escolaridad, muy integrados a la sociedad argentina de ese lugar, en unas chacritas desarrollando las mismas tareas que desarrollaron en el norte de Paraguay. Cuando estas niñas crecieron, quisieron ir a conocer a sus padres, y ahí empieza el conflicto entre las niñas y las madres. Y las niñas tenían el derecho de lo que nos cuentan tanto Miriam como Carmen Villalba, nos dicen, ¿y qué le vamos a decir? Que no, le dijimos que no, pero bueno, querían. Entonces, finalmente una delegación donde estaba compuesta por Lilian y María Carmen, estaba Anita y Lichita, las dos hijas de Carmen, mellizas, estaba Tania, y algún chiquitito más, un par de chicos más, que preferimos no nombrar porque ellos pudieron escapar y entonces no han sido públicos. Todos estos constan en récords de las Naciones Unidas, han declarado ante los organismos de las Naciones Unidas. En todo caso, puedo explicarnos cómo está la causa, la situación internacional. Entonces se instalan en Ibiyaú, en el norte de Paraguay, en Concepción, al lugar donde ahora tenemos que ir nosotros también. Se instalan ahí, en un campamento también no beligerante, estamos hablando de niños, acompañados por Laura Villalba, hermana de todos estos que mencioné antes, hija de Mariana. Laura trabajaba, pues, estudió de enfermería en Argentina y trabajaba como enfermera. Y se instalaron, pudieron ver a sus padres dos o tres veces, tuvieron varios encuentros con sus papás. guerrilleros del EPP, obviamente. Como yo le digo, a veces hemos recibido muchas críticas, cómo fueron los niños ahí, cómo los van a llevar al monte. Yo, la verdad es que no sé, pretendían que hicieran una cita en el McDonald's de Asunción. Y a su vez, pareciera a veces esas posiciones tan irredentas que los padres no pueden tener contacto con sus hijos porque son luchadores campesinos, ¿no? Bueno, la inteligencia militar paraguaya y la inteligencia, todo el aporte que le dan los norteamericanos, los drones, las cosas, los satélites, lo que ya sabemos, detectaron ese campamento, porque además era público el campamento, era un campamento donde los que lo integraban no se escondían, digamos, estaba dentro de una estancia incluso. Detectaron y lo atacaron con todo lo que tenían. Se llevaron vivas a Lilian y María Carmen. En esa primera repliega la hieren en una pierna a Lichita. Lichita, como dije, Lichita y Anita son mellizas, hijas de Carmen Villalba. La hieren en una pierna, pueden escaparse. Lichita, Anita, Laura, la tía de ambas, Tania y algunos otros más. Y se llevan vivas a estas dos chicas, a nuestras niñas argentinas, las torturan y las matan. Un poco para que la audiencia entienda esto, es la naturaleza de esa guerra, pero también habla de la naturaleza del enemigo con el que nos enfrentamos todos en Latinoamérica, ¿no? Un enemigo capaz de capturar vivas, porque hasta la guerra más irregular tiene leyes. Hasta la peor de las guerras, la más irregular, tiene leyes que uno dice, el ser humano, los enemigos irreconciliables, no deberíamos violar jamás esas leyes. Secuestrar y torturar, capturar y sobre todo torturar y asesinar a dos niñas de 11 años, creo que es una aberración del ser humano. Lo que hicieron con las negras fue, para las fotos, las vistieron con uniformes impecables. Cuando nosotros vimos las fotos que aparecen, uniformes que no tienen ningún rasguño, le sacaron la foto y después quemaron todo. El propio presidente de Paraguay, llegó ahí, Yaú, hizo una conferencia de prensa con su Estado Mayor, declaró que fue uno de los éxitos más grandes en la lucha contra el EPP, lo dice públicamente.
Público.
Sale mundialmente, con los cuerpos de las nenas aún calientes. Y bueno, a partir de ahí, los más viejos, los que hemos visto todo en nuestras guerras, pensamos que había cosas que no íbamos a volver a ver, ¿no? Estas cosas se ven, hay lugares donde se ven. En Colombia y en Paraguay son como 12. Todavía se ven. Aún hoy, incluso en la Colombia del presidente Petro, que se ve que hace un esfuerzo grande, inconmensurable para resolver esto. Creo que hace 2 o 3 días siguieron habiendo ejecuciones de este tipo. Entonces, bueno, todo el resto del contingente se separa. El EPP envía 3 militantes a tratar de rescatar a estos niños, algunos de los cuales son hijos de ellos, y los logran. Los norteamericanos les proveyeron de unas armas con miras calóricas que pueden detectar a 500, 600, 700 metros, pueden detectar el calor humano, ¿no? Que ya son armas de ultimísima generación. Detectar un calor y ver si ese calor es de un animal o de un ser humano. Conclusión, los ejecutan a los 3. Cuando ya habían llegado al lugar donde estaban, las coordenadas donde estaban, y ahí Lichita nuevamente se herida, con un refalón con un roce de esquirla o de munición en la cabeza. Y en ese marco se separan nuevamente. Tania con la melliza de Lichita logra perderse en el bosque, en medio de la selva. Aseguran a Lichita en un pequeño refugio y cuando Laura sale a buscar agua, comida, algo, es detenida. Laura es el ejemplo de la madre luchadora, ¿no? Una madre que no tenía nada que ver con la guerrilla del PP, una madre que no tenía nada que ver desde el punto de vista de su pertenencia, ¿no? De su ideología ni siquiera la discutimos. Nuestras organizaciones feministas, nuestras organizaciones de género en la Argentina reclaman la libertad de Laura Villalba y dicen presa por maternar. Bueno, Laura es detenida y se pierde el contacto con Lichita, y cuando nosotros mandamos y después intentamos averiguar qué pasó, algunas aborígenes de la zona nos dicen que la vieron subir forzadamente a un camión militar por personal militar, y nunca más supimos de Lichita, hasta el día de hoy, nunca más supimos. Tania y Anita, Tania hoy está estudiando medicina en la Universidad de Buenos Aires, y Anita empieza a estudiar ingeniería industrial acá cerca donde está, cerca donde yo estoy ahora transmitiendo esto. Lo cual nos enorgullece, nos muestra también el tipo de mujeres que son, hablando de mujeres, ¿no? Casi 2 meses en el bosque para salir de ese infierno, de ese cerco, porque ahí no es que ahí tenés todo, tenés los sicarios, tenés los narcos, tenés las plantaciones en el medio de la selva de narcos, tenés los grupos de exterminio y el ejército oficial, ¿no? Las fuerzas de tareas conjuntas. Pudieron burlar ese cerco. Anita, 14 años, y Tania tendría, creo que tiene ahora 18, tendría 16, por ahí. Y pudieron llegar hasta las fronteras con la Argentina, y ahí se las pudo rescatar y las tenemos con nosotros. La iniciativa de las fuerzas y del Estado paraguayo siguió de este lado, con drones dando vuelta por la zona, con el general Grau diciendo ahora los vamos a ir a buscar, ahora vamos por ellos, están ahí, así que desde la gremial de abogados decidimos traerlas a Buenos Aires y decidimos iniciar un proceso de refugio. Les pedimos refugio político a todos ellos. Nos costó bastante, pero digamos, si hay algo que la gremial no le hace asco es al trabajo. Como decimos nosotros, a prepotencia de trabajo. Somos bastante duros. El argentino, ustedes saben, es soberbio de por sí. Ustedes saben cómo se suicida un argentino. Se sube arriba de su ego y se tira desde ahí, ¿no? Entonces, ustedes saben que el argentino es lo mejorcito que hay en el mundo. Así que, ¿por qué no lo va a hacer la gremial de abogados, ¿no? Dicen que el mejor negocio del mundo es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Imagínense si el argentino normal es así lo que puede llegar a ser la gremial de abogados. Así que pudimos traer a toda la familia para acá, logramos el refugio de toda la familia Villalba, incluyendo los niños, y mandamos una delegación inmediatamente que ocurrió todo esto que relatamos. Mandamos una delegación encabezada por Gustavo Franquet, un compañero nuestro de la gremial de abogados, que estuvo en el propio lugar del enfrentamiento, con las FTC prácticamente pegado a los talones de la delegación. Recorrimos todo el lugar, tratando de buscar algún signo de vida de Lichita. No fue fácil esa primera delegación. Los primeros que estuvimos en el lugar fuimos la gremial de abogados. Los primeros que llegamos al lugar fuimos la gremial. Fíjense que en este momento, en los organismos de las Naciones Unidas todavía tienen problemas para entrar en Paraguay porque les ponen obstáculos. Nosotros, como sea, pudimos llegar hasta el lugar. Posteriormente, la gremial de abogados le ordenó a Gustavo que regrese. Tomamos la decisión de que regrese por varias razones. Primero, porque no encontramos ningún signo concreto o pista que nos pudiera llevar a algún lugar. Y en segundo lugar, porque estimamos que había un peligro grande para los compañeros nuestros ahí. Así que le ordenamos el regreso. Y a partir de ahí iniciamos una dura pelea en los organismos internacionales. Laura está siendo sometida ahora a 2 juicios. a un juicio, porque esto tiene que ver también con la violencia contra la mujer, ¿no? O sea, no es solamente la violencia de las muertes de nuestras niñas, sino también la violencia del Estado que se ensaña, en este caso, con una prisionera que no tenía absolutamente nada que ver. Y le iniciaron dos acciones judiciales. Una, paradójicamente, le inicia el juicio por violación del deber de cuidado. Es decir, por no haber cuidado a su hija del propio Estado que la mató. Miriam Villalba no puede entrar en Paraguay, porque si entrara a Paraguay, sería detenida e imputada también del mismo delito. Miriam Villalba en Paraguay, además, pese a su origen campesino, o por su origen campesino, o quizás por eso, por haber provenido del norte de Paraguay, estudió y se recibió de abogada y fue defensora de su propia hermana, entre otras. Bueno, no pudieron remitir, no quisieron remitirle ninguna de la documentación que acredita eso. Miriam era una abogada con experiencia ya. Así que, ¿qué decidió Miriam? Iniciar la carrera de abogacía de nuevo desde cero en la Argentina, para que tengan una idea de lo que son estas mujeres paraguayas, ¿no?
La persistencia y la lucha, ¿no?
No se puede creer. Mirá que uno se enorgullece de sus propias compañeras, de las luchadoras, de los ejemplos que tenemos en los últimos 100 años de la mujer argentina luchadora, y jamás va a dejar de enorgullecerse de las compañeras que han dejado su vida. Pero no se puede creer cuando uno la ve a Miriam, cuando la ve a Mariana, cuando la ve a las niñas, cuando yo la veo a Anita, que ya está preparándose para entrar a la universidad, después lo que pasaron, ¿no? O a Tania, a veces uno dice, ah, pucha, ¿no? Qué cosas. Bueno, en conclusión, la verdad que nos ha ido bastante bien en las presentaciones ante los organismos internacionales. Hicimos la primera presentación, la hizo la Gremial de Abogados ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Nosotros hemos elegido la vía internacional y no el sistema interamericano de hace bastante tiempo. No confiamos para nada en el sistema interamericano, lo manejan los gringos y además son los que ponen la guita. No quiere decir que los gringos no tengan una injerencia grande en el sistema internacional, pero creemos que menor, creemos que mucho menor. Lo cierto es que el sistema internacional acogió favorablemente la petición, se hicieron las audiencias, con las dos nenas que sobrevivieron, con Tania y con Anita, en presencia nuestra, en presencia de la Gremial de Abogados. Básicamente nosotros, la secretaria general nuestra, también es una mujer, es Laura Taffetani, que es una especialista a nivel nacional y mundial en lo que se llama el derecho de la niñez y la adolescencia. Es una autoridad muy importante en eso. Así que los jueces o los integrantes del comité estaban horrorizados por lo que escucharon de Anita y de Tania, ¿no? No podían creer lo que escucharon, porque todo esto que yo estoy contando, nosotros lo sabemos por las nenas. Y a su vez las nenas lo explicaron todo esto. Por lo tanto, el comité dio luz verde para la investigación, dio ir, y hasta ahora todavía el comité no puede ingresar a Paraguay. Paraguay le impide. La propia alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, que es una señora que nosotros tenemos muchas diferencias con ella, por lo que ha hecho, con las actitudes que ha tenido con Venezuela, con Cuba, con otros lugares, que la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Fíjense, será horroroso lo que ha hecho el Estado paraguayo, que le reclamó públicamente, le pidió explicaciones al Estado paraguayo sobre la situación de Lichita, de las dos nenas argentinas. E incluso a partir de la declaración de las nenas se abren dos o tres investigaciones más. Se abre una investigación en el Comité de Ejecuciones Sumarias por las nenas y también por los tres miembros del PP que fueron ejecutados sin ningún tipo de orden, nada, pero básicamente por las nenas. Y de oficio, a partir de la presentación de la Gremial de Abogados, sin esta presentación no hubiera sido posible, de oficio se inicia una investigación por la desaparición de Lichina, el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Es la única causa que nosotros no tenemos acceso porque se inició de oficio. Pero el comité también quería ingresar a Paraguay por esto. La única causa sobre la que no pueden, digamos, no sabemos nada. Si supiéramos, no lo podemos decir porque el comité nos pide reservas sobre eso. Pero nosotros no estamos presentados como parte. Probablemente nos presentemos como parte en representación de Mariana, la abuela. Pero es el trabajo que están haciendo que hasta ahora no hemos necesitado. No, la verdad que el trabajo de los distintos comités de las Naciones Unidas han sido impecables. Y después estaría la posición del gobierno argentino, que también es necesario. La Cancillería nos acogió favorablemente al principio, otro canciller, no el que está ahora. El que está ahora no creo que nos hubiera acogido favorablemente, otro canciller nos acogió favorablemente e hicieron bastantes presentaciones por las dos nenitas, exclusivamente por las dos niñas, porque fueron nacidos en Argentina. El gobierno paraguayo niega primero negó la edad de las niñas con más de 20 años, decían que las primeras pericias decían que tenían 23. Bueno, finalmente tuvieron que sumar los cuerpos, hacer nuevamente pericias, y efectivamente los médicos no tuvieron más alternativa que reconocer que tenían 11 años las nenas. Nosotros les mandamos toda la documentación y Argentina le mandó toda la documentación que pidieron, incluso los nombres de hasta el último funcionario de Argentina que elaboró los documentos de identidad y las partidas de nacimiento de las nenas, para que vean que no eran truchas, como decimos acá, falsas serían, en el argot argentino, trucho es falso. Y entonces, bueno, aún así Paraguay sigue negando la nacionalidad de las nenas. Dicen que son paraguayas, que nacieron ahí y que sus madres y sus padres no son ni Laura Villalba ni Miriam Villalba, sino que son guerrilleras paraguayas que están ahí, ¿no? Bueno, la situación entonces está trabada con eso. Fíjense hasta dónde la contradicción, porque por un lado niegan que las nenas sean argentinas, niegan la verosimilitud, la autenticidad de la documentación argentina respecto al nacimiento de las nenas, pero por otro lado la están imputando a Laura Villalba por no haber sido cuidadosa con su hija. O sea, es una cosa... toda la lucha nuestra está enfocada ahora, hoy, a la Villalba. Villalba, que sí está siendo sometida a una de las peores violencias porque tiene estas dos causas. Esta y después otra que puede implicar 35 años de prisión, que es terrorismo. Tenemos la lucha por Carmen Villalba, que viene desde hace 15 años. Debemos ser la única organización que fue a visitar durante años y años en soledad absoluta a Carmen Villalba. Ni organizaciones argentinas ni paraguayas nos acompañaban en eso, porque no era fácil. Carmen Villalba, y hemos estado en soledad en sus juicios, y ahora seguimos poniéndonos a disposición de Carmen Villalba para lo que fuere, sobre todo con su nueva causa. Pero ahora tenemos el juicio de Laura. Ahora el 10 de diciembre empieza el juicio. Laura Taffetani, nuestra Laura Taffetani, es una de las testigos del juicio. Laura tiene que declarar sobre su conocimiento de las niñas, de dónde conoce a las niñas, que las niñas efectivamente eran argentinas, cómo su conocimiento que tenía de Laura Villalba, que efectivamente no estaba en el monte paraguayo, sino estaba en la Argentina, criando a sus hijas. Laura Villalba, a su vez, tiene 4 niñitos más que los estamos teniendo nosotros acá, o sea que es madre de 5 chicos. O sea, Lilian, la niñita María Carmen, y 4 nenes más que los que están entre ese contingente de niños que nosotros trajimos. Laura fue interrogada, porque claro, les interesa a ellos sobre todo saber quién es el padre de los nenes. Porque justamente esa cosa de ir contra los niños, nosotros la hemos visto en la Argentina también, todavía estamos buscando 500 de nuestros hijos desaparecidos. Y yo decía ayer o anteayer, creo que en alguna de las orientaciones que le había dado a ustedes, que nosotros habíamos tomado dos ejemplos. Uno, aquel ejemplo de la Guerra Civil Española, donde los soviéticos mandaron barcos a recuperar lo que ustedes llamaban los niños de la guerra, ¿no? Que se criaron después en la Unión Soviética. Yo alcancé, ni bien salí de la cárcel, fui la primera vez que fui a España, no al País Vasco, sino a España. Alcancé a conocer un niño de la guerra que tenía como 90 años. Se había criado en Moscú, el gallego Calero. Y eso fue para nosotros como una guía. Y después nosotros teníamos nuestros propios ejemplos. Yo milité en la Organización Montoneros, y nosotros armamos en Cuba lo que se llamó la Casa Cubana, la guardería cubana, la guardería argentina en Cuba. Y ahí dejamos a nuestros niños cuando había que venir a pelear a la Argentina. Algunos compañeros no volvieron más, otros volvieron a recuperar. Pero fueron dos ejemplos con nuestros pobres, casi escasos o nulos recursos. Pudimos armar esto y también con nuestros nulos recursos pudimos mover, pero ya era más fácil mover de kilómetros acá a los niños y al resto de la familia Villalba para la Argentina. Están acá escolarizados, todos viviendo bastante bien dentro de las posibilidades. Pero la pelea sigue, la pelea por encontrar viva a Lichita. Para nosotros eso es fundamental. La aparición con vida de Lichita. Se la llevaron viva, tiene que aparecer viva. Y no hay otro responsable que el Estado paraguayo. No existe otro responsable. No pueden decir, la secuestró un grupo de proselitas. Eso es imposible. Eso es imposible. Además tenemos acreditaciones, pruebas semiplenas de que efectivamente fue el Estado paraguayo. Y la libertad de Laura Villal, ¿no? Laura Villalba la queremos libre porque, por dos razones. Primero, porque además, si hay que juzgar por algo a Laura Villalba, es por sus méritos, ¿no? Si Laura Villalba se ofreció ella voluntariamente a acompañar el contingente de niños que cruzó el río para ir a ver a sus padres, ¿no? Sabiendo que de alguna manera, pero dejaron claro que era un contingente no beligerante. No había armas, que ni siquiera había armas de defensa. Lo mismo que vamos a dejar claro nosotros ahora que vamos para allá. No vamos a llevar ningún tipo de arma, ni siquiera armas defensivas. Pero bueno, esto es el Estado paraguayo.
Bueno, muchas gracias por este repaso del caso en todos sus sentidos, ¿no? Tanto la coyuntura de Paraguay, ¿no? De cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Y cuál es la causa, ¿no? De estos casos, el contexto en el que se da esos casos, ¿no? Este contexto de lucha en Paraguay, pero también de una represión cruel, si hubiera algún adjetivo que puede definirlo, ¿no? Que llega hasta, como decías, hasta el punto de atacar a las familias de las luchadoras y menores, y además no tiene ningún reparo en publicitar de forma pública un éxito, ¿no? Una operación en la que han asesinado a dos niñas, ¿no? Como decías, esto también nos da un reflejo de contra qué estamos luchando, ¿no? Y las características de ese enemigo. Y es curioso que eso, por lo menos en Euskal Herria, son casos y es una situación, la de Paraguay, que es súper desconocida, a pesar de casos tan crueles y de cuestiones como las que comentabas, que tendría que ser conocimiento, ¿no? De lo que está ocurriendo para poder también luchar contra ello, expresar la solidaridad. Bueno, nos estamos quedando un poco ya sin tiempo, entonces sí que queríamos pedirte, una última aportación, algo que quieras añadir, aportar a todo lo que has explicado.
Esther, querida, y compañeros, miren, estas cosas son duras, las guerras que nosotros libramos, la guerra de liberación, las guerras nacionales y sociales que libramos en nuestra América desde hace más de 100 años, tienen características muy específicas. Y efectivamente, como vos bien decís, son desconocidas muchas veces. Nuestro laburo es difícil, es muy duro, pero sería mucho más difícil si no fuera por compañeras y compañeras como ustedes. Mucho más difícil. La difusión que ustedes le dan a estas cosas nos alivia el laburo. Y además de eso, de alguna manera contribuye a poner un granito, aunque sea chiquito, de arena a la lucha de los que están en este momento teniendo los compañeros y las compañeras paraguayas. En este momento que estamos hablando de la violencia contra la mujer, estamos teniendo varias mujeres en Paraguay que se están haciendo cargo del reemplazo de la muerte de algunos compañeros para seguir adelante con esas peleas, ¿no? Mujeres muy pobres que están peleando ahí. Así que todo lo que ustedes puedan hacer para difundiendo esto sirve para esa pelea, no solamente en Paraguay, sino en el resto de nuestra América. Así que no tengas duda. Para mí un poco me tocan el alma ustedes porque son vascos y yo, que yo hace varios años que voy siempre a Euskal Herria y nosotros recibimos la brigada y además tenemos ahí, yo tengo muchos amigos y amigas en Euskal Herria que el día que vean esto les mando un abrazo a todos, ¿no? Y lo que se pueda seguir haciendo lo seguiremos haciendo juntos y también por un propio Euskal Herria independiente y soberano.
Con eso nos despedimos. Desde aquí mandarte también un fuerte abrazo a ti, a todas las que estáis luchando también allí. Ya sabéis que tenéis los micros de Desalambrar siempre que queráis trasladar alguna cuestión. Estaremos pendientes, como decías, del juicio que tenéis en diciembre. Y bueno, simplemente acabar también reiterando, ¿no?, la idea que has dicho, o sea, a Lichita viva se la llevaron, viva la queremos y libres las queremos también, a Alba, Carmen y a todas las presas, tanto de Paraguay, de Argentina, de Euskal Herria, que están en las cárceles por luchar. Muchas gracias y hablaremos pronto.
Gracias. Abrazo a todos.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Ellos tienen tanques, nosotros solo piedras. Ellos derriban nuestras casas y asesinan a nuestros niños. Oh Palestina libre, el sionismo debe ser derrotado. Así canta Shadia Mansour, esa rapera increíble de una potencia y una fuerza que parece venir de la tierra misma de Palestina, contra la ocupación criminal sionista. Hoy que recordamos el día de en contra de la violencia hacia las mujeres en el mundo, no podemos dejar de hablar no solo del origen de este día, que es en la República Dominicana por el asesinato de las hermanas Mirabal, sino recordar a todas las mujeres valientes que mueren luchando, que se dejan la vida en la lucha contra la injusticia, tanto contra la injusticia patriarcal como contra la injusticia colonial y del sistema capitalista. Y por eso recordarlas escuchando este canto de guerra tan potente de Shadia Mansour, esta rapera increíble palestina contra la ocupación sionista y los crímenes que comete contra todo el pueblo palestino, pero con particular violencia contra mujeres, es importante. Por eso dejarles con Shadia Mansur y decirles que, pase lo que pase y a pesar de todo, con las piedras en la mano, Palestina vencerá.
كلنا عندن دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا
جنبك مش حيالله حكي أيوة انت مفكر انه سلاح بتخوفني عالقليلة اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي وانت واقف وراي خلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير النمو صفاي خلتني بقاعد وبشرب مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة انا جبارة ما بخافش من اطلاق النار ذاكرة وسيدة تجي كبارة ولكن اجمالا محبوبي ونغشي بس اذا بتجوعني بصير وحشي 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 ولك مين انتي بلا قافي انتي اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي
كلنا عندنا دبابة مربر أسود أرضك لن تنبد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية بإيمانكم ستفشلون عداء الصهيونية الإرهابية العنصرية الفاشلة يا شهداء غزة الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار روحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت 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 فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم؟ أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال؟
كلنا
Sabra and Tila, to mention only the most obvious. The use of civilians for human shields, humiliation, punishment of families, house demolitions on a mass scale, destruction of agricultural land, expropriation of water, illegal settlement, attacks on hospitals, medical workers and ambulances, to name only the most outrageous abuses.
A desalambrar. Irratsaio internazionalista.
Palestina herriarekiko nazioarteko elkartasun eguna. 1967ko azaroaren 29an Nazio Batuek herri palestinarrerekiko elkartasun eguna ospatuko zela erabaki zuten. Ariketa hori ezin da hipokritagoa izan. Data horretan, Palestina banatzeko plana ospatzen dela kontuan hartuta. Plan horren bidez, Nazio Batuek Palestina bizatitan banatza erabaki zuten. Bata estatu judu baterako eta bestea estatu arabiar baterako. Europar kolonialismotik eratorritako ariketa bat izan zen honakoa. Herri palestinarraren patua markatzeko inolako zilegitasunik gabeko entitate batek, Palestinan Israelgo estatua sortzeko proiektu sionista legitimatu zuen eta legezkotasun karta eman zion palestinarrak kontuan hartu gabe. Guk data hori markatu nahi dugu eta horri buelta eman. Azpimarratu nahi dugu Israelgo estatua sortu zenean gertatu ziren eta gaur egun ere jarraitzen duten konplizitate batzuk gabe estatu sionistaren okupazioa eta kolonizazioa ezinezkoa izango litzatekeela. Euskal Herritik eta gure hiritik Gasteiztik gertatzen direnak azpimarratu nahi ditugu bereziki. Bai, hemen ere sionismoaren presentzia dago eta dirudienez horrek gora egiteko interesa daude. Ezaguna da Jerusalengo tranbiaren eraikuntzan kafe enpresa parte hartzen ari dela salatzeko egiten ari garen kanpaina. Proiektu hori funtsezkoa da Israelek Palestinako lurraldea okupatzen eta kolonizatzen jarraitzeko erabiltzen dituen tresnen artean. Kasu honetan, Jerusalengo zati okupatua lurralde palestinarretako kolonoen kokalekuekin lotzen du. Beraz, Israelgo proiektu kolonialean duen garrantziagatik eta inplikazio zuzenagatik, proiektu hau nabarmendu nahi genuke. Honez gain, bai Ipar Euskal Herriko eta baita Euskal Herriko instituzioek konplizitatea adierazpen ugari egiten dituzte. Hala nola harreman instituzionalak, lotura komertzialak sustatzea edo kultura eta kirola erabiltzea Israeldarren kolonizazioari arpegia garbitzeko. Eta gure hirian zentratuz, azken bi adibide horiei buruz hitz egin nahi dugu. Aski ezaguna da Gasteizera egiten dituen etengabeko bisitengatik Makabi Tel Aviv izena duen eta estatu sionistako kirol enbaxadorea den taldea. Talde horrek behin baino gehiagotan erakutsi dio babesa Israelgo armadari. Batez ere, Gazako zerrendaren aurka egin dituen etengabeko bombardaketetan. Eta hala ere, Europako kirol lehiaketek saritu egiten dituzte lehiaketa horietan parte hartzen utziz. Gainera, talde honek Gasteizera egiten dituen bisitetan zentsura eta salbuespen neurriak hartu dituzte. Neurri horiek Palestinaren aldeko ekintzaileei eragiteaz gain, Gasteizko herritarrei eragin die eta bereziki Baskoniako zaleei. Arabako merkataritza ganberaren kasua ere hortxe dugu. Ez hain ezaguna, berriagoa delako eta ez delako ainagerikoa. Eta kasu honetan harreman ekonomikoak sustatzen ditu Israelgo estatu gisa. Arabako merkataritza ganberaren sareetan aurtengo azararen 8an Israel arrakastaren errezeta ekintzaileen sorleku gisa izenburuarekin egindako jardunaldien informazioa ikus daiteke. Imaginatzen dugu errezeta horren osagaien artean ez zutela aipatu Israelgo estatua estatu kolonial badela, palestinarrak apartheid sistema krudel baten eta beren lurren kolonizazio etengabearen mende jartzen dituena. Sarraski etengabeak, hilketa extrajudizialak eta zigor kolektiboak besteak beste. Ekimen hauek oso larriak iruditzen zaizkigu. Izan ere, estatu kolonial eta kriminal batekiko harremanak normalizatzeaz gain, Arabatik merkataritza harremanak indartzea du helburu. Horrek gure herrialdetik sionismoarekin konplizitate gehiago eraikitzea esan nahi du. Bereziki larria da hitzaldi hau Zisjordanian estatu sionistak bertako palestinarren aurkako errepresio militarra modu kezkagarrian areagatu duen testuinguru batean egiten denean. Bereziki Nablus edo Jenin bezalako hirietan. Leku horietan, palestinarrak beren askatasunaren aldeko erresistentzia areagotzen ari dira. Okupazio erregimena berriz, erresistentzia hori bortizki zapaltzen ari da. Edozein motatako erresistentzia zigortzen du. Zilegi den erresistentzia armatutik hasi eta erakunde humanitarioen laneraino. Uste dugu gure hiriko biztanleek horren guztiaren berri izan behar dutela. Eta horregatik, okupazio sionistarekin edozein motatako konplizitatea salatzen jarretuko dugu herri palestinarraren eskubideen aurka egiten baitute. Palestinarrekiko elkartasunaz asko hitz egingo den egunean, azararen 29an, guk behin eta berriz errepikatzen dugu, eman daiteken elkartasunik onena borrokan ari den eta komunikabideek isilarazita duen herri palestinarraren errealitatea ezagutaraztea dela. Eta Euskal Herriak eta zehazki Gasteizek sionismoari ematen dion edozein babesa amaitzeko borrokatzea. Horregatik, azaroaren 30ean, Alabedi tabernan egingo dugun hitzaldian parte hartzera gonbidatu nahi dezaituztegu. Bertan, boikot desinbertsio eta zigorrak taldeak martxan dituen kanpainez gain, Gasteizko beste talde batzuk esaterako Indar Baskoniak, lan horretan izaten duten parte hartzearen berri emango dugu. Eta baita momentu honetan, Palestina herriak duen egoerari buruz ere. Beraz, anima zaitezte azaroaren 30ean, asteazkenean, arratsaldeko 6:30etan, Alabedi tabernan egingo den hitzaldira.
Zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, zare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua adesalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
Euskal Herria da Bilbo goz askata.